Hoy vamos a hablar de un cómic, pero atención, un cómic muy especial que se publicó primero en Francia y que ahora aparece entre nosotros. Un cómic titulado Reliquias, que en realidad reúne dos álbumes y que firman los vascos Koldo Azpitarte al guión y Ángel Unzueta al dibujo.
Koldo Azpitarte es un médico de profesión al que le pirran los tebeos. Es conocido principalmente por su labor como crítico y animador en torno al mundo del cómic. Es además responsable de la editorial Laukatu, que edita la revista informativa y de crítica Zona Cómic. Todavía los buenos aficionados recordamos el libro Senderos, dedicado a la trayectoria de Paco Roca. Ángel Unzueta empezó como ilustrador en la editorial Lur, pronto dio el salto al cómic de superhéroes y empezó a trabajar en Estados Unidos para Marvel y DC. Todavía se recuerda su etapa en el personaje de Flash junto a Geoff Johns, pero llegó un momento que se cansó de aquello, se volvió a Euskadi y fundó una agencia de publicidad. Pero como el gusanillo estaba ahí, pues volvió al redil comiquero, ha vuelto a trabajar para Marvel y DC y ha realizado este Reliquias, que, como decía bien Félix, ha publicado en Francia, en Holanda y ahora en España.
Bueno, Koldo, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal andamos?
Bueno, no sé si la biografía que ha plantado Quique está bien o
sí,
es necesario decir algo más.
Sí, me ha encantado sobre todo la de Koldo. Es un gran animador y un...
Sí, nada.
Sí, no, la verdad que es bastante acertada. Me doy por satisfecho.
Ahora tú, Ángel, por ejemplo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos trabajando en un nuevo proyecto para Francia también.
También para Glénat.
También para Glénat.
Con Koldo.
Con Koldo como guionista y que esperamos ver a la luz a principios del año que viene.
Pero o sea, que es muy diferente a esto.
Cambio radical de estilo, de género, de todo. De tempos, de absolutamente todo. Y la verdad que lo estamos disfrutando un montón y... Y bueno, pues deseando ya que lo podáis ver todos en las tiendas.
Bueno, luego
de,
hablamos.
¿De qué es esto, Koldo? ¿En qué te han metido ahora? ¿Y en qué han metido al pobre Ángel?
No, me ha metido él a mí.
Por eso, sí, ya sé que te ha metido él a ti, por eso.
No, bueno, lo que pasó es que Reliquias gustó mucho a nuestro editor, nos sirvió de tarjeta de presentación en Francia, en nuestra editorial, Glénat, y a consecuencia de eso, pues evidentemente teníamos las puertas abiertas para presentar cualquier otro proyecto. Decidimos cambiar un poquito porque queríamos probar otros músculos, es decir, nosotros en la primera intervención queríamos hacer algo un poquito, digamos, canónico, francés, muy al gusto de lo que es el álbum clásico. Y en esta digamos que nos estamos desmelenando un poquito más y estamos yendo por caminos que no son más naturales. Y la verdad es que lo aceptaron, vamos, encantados, fue una sorpresa para nosotros, pensábamos que nos iba... El cambio les iba a dejar un poquito descolocados, al contrario, les encantó y ahí estamos. Dos álbumes firmados y esperando a que los lancen, o sea, que bien.
Oye, Ángel, ¿pero cómo surgió lo de Reliquias? Porque, vamos, vosotros sois muy amigos, sí. Y yo no sé si esto de trabajar entre amigos se lleva muy bien, porque a veces sí y a veces no.
Pues mira, yo, efectivamente, debe ser lo de la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero nosotros ha sido siempre una balsa de aceite, hemos trabajado de forma muy estrecha, pero a la vez con la suficiente libertad para expresarnos y para... y la amistad en realidad no ha influido para nada en el trabajo. Realmente el trabajo ha sido fluido y entonces, pues bueno, cuando las cosas son fluidas, pues no se resienten por ningún sitio.
¿Y quién da el primer paso? ¿Koldo o tú?
Pues mira, en realidad lo doy yo porque yo ya tengo una... En la génesis del proyecto ya tengo una buena amistad con Koldo, más relacionada con el cómic americano,
sí.
Porque él es crítico, yo soy dibujante y bueno, pues nos conocemos y bueno, ya tenemos una relación. Y yo, efectivamente, tal y como has dicho antes en la presentación, que tengo una vida paralela profesional, que es la de publicista, uh-huh. Hay un momento en el que decido dedicarme a lo que más me gusta y tengo muy claro que lo que quiero hacer es un cambio de registro. Porque
no quieres hacer más superhéroes.
Exacto, estoy un poco cansado de la mecánica americana, uh-huh. que realmente es como una cadena de montaje, en la que el control sobre el producto final es muy limitado y quiero un poquito más, ¿no? Entonces lo que le hago es plantearle, oye, ¿te apetece hacer algo, que hagamos algo juntos? Inmediatamente me dice que sí, me descubre una serie de proyectos que ya tiene con antelación preparados, elegimos Reliquias y ya os digo, como el aceite.
O sea que, Koldo, tú en realidad ejerces ahí de crítico, pero tenías el corazoncito de autor ahí metido en el cajón guardado en guiones, ¿no?
Sin duda. Bueno, yo creo que solo hay dos tipos de críticos, los que han renunciado a su frustración voluntariamente y los amargados. sea, y yo la verdad es que tuve la suerte de renunciar a dibujar, pese a haber dibujado en mi tiempo. Y me
yo he visto los dibujitos de Koldo y no están nada mal.
Hombre, tiene...
que se quita méritos, pero...
Hacen Bob Esponjas.
es el precio que hay que pagar para tener contento a la infancia. Pero bueno, el caso es que eso, que evidentemente yo siempre quise hacer cosas. A mí lo de ser espectador de las cosas me gusta, pero si puedo participar, mucho mejor. Y en este caso lo que pasa es que hay una cosa que es la prudencia, y es que yo era crítico, escribía sobre cómics, había publicado pues eso, un par de libros cuando esto...
Un par de libros de ensayo.
Sí, sobre cómic, eso es. Y evidentemente mi sitio era ese. Yo aprovechar mi posición, entre comillas, porque tampoco era una posición así de púlpito, para acercarme a los autores en plan, tengo un guión, o si no, tal vez igual la siguiente crítica sea un poco más negativa.
Eso no va con la forma eso, de ser de cómic.
No me parece,
pero lo ha pensado.
Entonces, simplemente era algo que llevaba así. Sí que hubo unos proyectos previos que no fueron a ningún sitio con otras personas, y simplemente cuando Ángel, conocedor un poquito de toda esa trayectoria, digamos, oculta, me pidió que trabajásemos juntos, pues yo le dije, oye, ¿por qué no hablas con Díaz Canales o con alguien que te va a abrir mucho?
Yo os voy a dar una primicia. Yo le veía canino.
Canino. Con ganas, ¿no?
Que salían los guiones por las orejas. Ya, vamos a ver algo. No, lo cierto es que es tal y como yo lo he expresado. Y él ya tenía cosas en mente. Y la verdad que en cuanto me empezó a contar lo de Reliquias, inmediatamente me cautivó la idea.
¿A ti te gustó porque estaría más en lo que tú pretendías hacer, más sí, en la línea de lo que a ti te gustaba?
Lo cierto es que yo no tenía una idea preconcebida de qué podía hacer. Es más, de haber optado por algo, yo había hecho algún pinito, tenía incluso una historia comenzada mía propia, más de ciencia ficción y tal. En el momento que me dijo tema medieval, dije, vale, ya está. Y ya os digo, de ahí pues todo muy, muy, muy suave y muy bien, fenomenal.
Pero no sé si tendréis una pequeña frustración, porque teóricamente esto iba a ir para más largo y al final se ha quedado en dos álbumes. Ahí es cortando un poco
por ahora.
Eso es lo que iba a preguntaros. Se ha cortado en dos álbumes, pero creo que tenéis ahí en mente la posibilidad de volver a ese mundo, ¿no?
Sin duda, el trabajo estaba hecho para una saga. Teníamos un principio, un final, incluso un reenganche. Entonces, en esto siempre hay que pensar lo grande y luego aceptar lo que llegue. El mercado francés ahora mismo no está para grandes fuegos de artificio. Las ventas han bajado en los últimos años a un 20% por año. Y estamos
un 20%
por año. Sí, tranquilamente. Estamos hablando de que unas ventas que hace 4 años eran aceptables, hoy reducidas a la mitad, son la misma cifra. Es decir, estamos hablando de 10.000 a 5.000, de 20.000 a 10.000. O sea, lo que no ha cambiado es lo que pagan. Entonces, siguen manteniendo la industria, siguen creando éxitos, esos éxitos sujetan un poquito todo lo demás, pero digamos que lo que tienen ellos comprobado es que cuando una serie no da el pelotazo de los 50, 100.000, 200.000 ejemplares,
los dos álbumes, ¿no?
Pues bueno, pues hay que seguir probando suerte y hay que mirar otras cosas. Entonces,
hombre, aquí hay dos cosas que pasan ahora con esto. Por una parte, lo negro que está el futuro del cómic, no solo del francés, yo diría que salvo el manga igual, el resto, el de superhéroes también está como está.
Bueno, este mes, Koldo, que está más informado que yo, me dirá, pero las cifras de ventas en Estados Unidos han sido sorpresivamente altas, ¿no?
Bueno, los eventos y demás.
Sí. Digamos que la tendencia parece que está sufriendo un cambio. Lo que pasa que yo venía a la radio a hablar de brotes verdes, como que...
Bueno, la otra
que me
cosa,
da mal rollo.
La otra cosa que suele pasar es que la gente se encastilla un poco, ya que estamos hablando de asuntos medievales, en los personajes que funcionan. Y quizá dan menos oportunidades a los nuevos, ¿no?
Sin duda. Yo realmente lo que creo es que quien da menos oportunidades es el editor, es el propio editor, ni siquiera es el mercado, porque es el editor el que se ve privado de unos recursos que antes circulaban con más alegría. Y no está para experimentos. Si el éxito no es rotundo desde un primer momento, pues tiran por la calle en medio, ¿no? Y eso siempre va en perjuicio de los nuevos talentos y de los nuevos proyectos, ¿no?
De todas maneras, solo por puntualizar, nosotros habíamos planteado esto como historias de dos álbumes. Que pudieran ser
es más, el álbum se puede leer tranquilamente.
Así empieza y termina. Así se firmó, y en ningún momento digamos que había una necesidad de continuar la historia más allá de nuestras ganas. En otros casos, por desgracia, las series han sido cortadas radicalmente en el primer álbum, ni siquiera han tenido un final. Nosotros tuvimos la oportunidad de terminar nuestra historia tal cual estaba pensada desde el principio, y simplemente el editor lo que ha apostado es por un proyecto nuevo en vez de por la continuación, sin que la continuación haya sido abortada definitivamente, ni mucho menos. Simplemente quiere invertir esa misma energía en algo que le ha parecido comercialmente con más potencial comercial por nuestra parte.
De hecho, la lectura yo creo que es que hemos hecho lo que se contractuó y que está abierto a una continuidad en el futuro si es que al editor le apetece, porque en ningún momento se ha cortado nada, quiero decir. Visto el resultado y tal y como estaba el mercado, pues aparentemente para el editor lo prudente era, bueno, pues probar con algo diferente, ¿no? Que es lo que nos han ofrecido y en lo que estamos ahora mismo.
Bueno, vamos ahora con la edición en España, que lo sacáis con una editorial especializada en superhéroes. De momento sorprende porque no suelen trabajar mucho con álbumes, si han hecho alguna cosa, no es la primera vez, pero digamos que es sorprendente. ¿Fue quien os hizo la oferta o vosotros movisteis en el mercado y es quien os la aceptó, o cómo ha sido la negociación?
Había una prioridad. Nosotros queríamos que quien sacase este álbum en España lo hiciera verdaderamente disponible para todo el público. No es una obra de culto, no es una obra minoritaria, no es una obra de arte y ensayo. Esto
es
un
producto, obra de aventuras.
Es un producto popular, pretende serlo, nunca ha querido ser otra cosa. Y entonces creíamos que su sitio lógico era una editorial potente que lo hiciera disponible para el máximo número posible de público. Entonces, pues bueno, había varias editoriales que cumplían esos requisitos, estuvimos hablando con algunas. El problema es que nosotros queríamos que esto saliese este año y no más tarde, porque nosotros estábamos ya embarcados en otro proyecto, y lógicamente cuanto más se alejas en el tiempo la publicación de la obra, pues más menos ilusión, más distanciados íbamos a estar. Entonces finalmente Panini fue la que se animó a sacarlo, hizo una oferta ganando a otra editorial que no nombraré, que también estaba pujando por ello, y de hecho ha sacado un producto, yo creo, muy digno, un precio muy competitivo, lo cual pues bueno, es lo que queríamos, algo que llegue al máximo posible de público.
Oye, hablemos de Reliquias, Ángel. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para cambiar de registro temático, para pasar del mundo de los superhéroes a este mundo medieval para ti, desde el punto de vista técnico?
Yo diría que sí, que hay un corsé. En el momento que tomas la decisión de dar el salto del Star System, vamos, en el mercado americano haces al superhéroe saltando con las piernas abiertas, y aquí no, porque llevan faldas. Entonces, claro, la cosa se complica, ¿no? No, fuera bromas, sí que en algún momento del comienzo me sentí un poco encorsetado por la responsabilidad de enfrentarnos a un mercado ya muy maduro, con un público adulto y con mucho criterio, que además de alguna forma es bastante exigente.
Y consumidor de este tipo de productos.
Efectivamente.
O sea, que os iba a mirar con una lupa tremenda.
Exacto. Y ese es el corsé psicológico. A mí realmente es lo que más me pesó al hacer la obra, ¿no? Luego sí que lo vas disfrutando, pero sí que hubo momentos de indefinición, de querer hacerlo quizás demasiado bien, por ese peso de la responsabilidad, ¿no? A partir de ahí, ya una vez te vas soltando, el trabajo es el mismo. Sí, la estructuración de la página varía un poco porque el número de viñetas son un poco más, pero también teníamos muy claro que queríamos que la influencia del cómic americano en lo que a mí hacía referencia, también estuviera visible, porque yo entendía que lo que se viera con mi nombre tenía que tener una cierta trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al postre yo creo que así ha sido, y la crítica lo ha cogido bien, además. Uh-huh. Pues es muy curioso, cuando leías las críticas decías, se nota mucho la influencia del estilo americano, pero nunca era una crítica, realmente era un aporte, ¿no? Y entonces yo me sentí muy, muy bien realizado con eso, porque al fin y al cabo es lo que pretendíamos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y luego supongo que está la satisfacción de hacerlo tú todo, no como en el mercado americano, que tú haces el lápiz, luego viene un entintador, sí, luego un colorista.
Los disgustos que he tenido yo en el mercado americano son morrocotudos, supongo que como todos los profesionales que trabajan allí, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya trabajado con muy buena gente, porque me ha tocado trabajar con entintadores muy buenos, coloristas buenos, y guionistas también, ¿no? Pero el resultado final nunca es tuyo, nunca es tuyo del todo, ¿no? Para bien y para mal, porque hay veces en las que haces así, y hay otras en las que te agarras unos cabreos tremendos, pues porque donde habías puesto un ojo bien te lo ponen torcido, ¿no? Entonces, o donde habías marcado una iluminación, pues viene el colorista y decide poner el foco en el otro lado, ¿no? Entonces, ahí sí que la satisfacción, que fue el origen de mi intención para trabajar en esto en Europa, ¿no? La satisfacción fue plena, porque el tener el control absoluto de la obra, y además tengo que decir con una cierta connivencia por parte del editor, porque a pesar del miedo que me habían metido muchos profesionales del medio con que los editores franceses eran muy puntillosos y tal, lo cierto es que la cosa fue muy fluida y sin ningún problema. Entonces yo lo disfruté mucho, mucho, muchísimo.
Y en tu caso, Koldo, ¿cómo se te ocurre la historia? ¿Cómo llega la historia? Aquí hay mucho... ¿Hay una referencia clara a las lecturas juveniles y todo eso? ¿No, o no te gustaban estas historias medievales?
El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz.
Mira, ni uno de los dos. Pero sí que el tema medieval siempre me ha gustado. Lo que pasa es que, bueno, como cualquier aspirante a escritor, o escritor en potencia, vamos a decir, las ideas no crecen en los árboles. Uno va mirando y un buen día ve algo, o lee algo, o escucha algo que le enciende una lucecita y dice, ostras, esto apuntarlo. Yo tengo el típico cuaderno con ideas apuntadas, que son las que en algún momento, si hay suerte, si se alinean las cosas, pues serán una historia. En este caso, pues fue en un viaje a París con mi mujer, 10 años atrás, en el que visité la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle es un sitio maravilloso. Pero del que no se oía hablar tanto. Entonces tú vas a Notre Dame, muy bien, todo el mundo, y luego está al lado esto, que es una preciosidad, pequeñito.
A mí me
una
parece lo más grande que tiene Francia, París.
Y entonces descubres el sitio y dices, y aquí lo hizo San Luis, te enteras de quién es San Luis, o lo refrescas, y de repente, que era para guardar reliquias, y dices tú, joder, pues esto es una historia, si el tío este se gastó esta pasta, hizo todo esto, compraba reliquias, andaba y esto, pues ¿por qué no va a buscar a una gente que le consiga las reliquias? Y ahí estaba el germen de reliquias. Luego, evidentemente, pues al trabajarlo con Ángel, tomó vuelo y adquirió una forma diferente.
Todo esto se lo iba contando a su mujer en el viaje a París. Yo ya ahí lo que no sé es cómo sigue teniendo mujer.
El sistema es el sistema americano, el que habéis seguido, es decir, Koldo tiene la idea, te la cuenta, tú planteas las planchas, él luego dialoga, etcétera.
En el mercado americano es, como os he dicho, es una cadena de montaje. Tú recibes un guión perfectamente estructurado y definido. En función del guionista es más narrativo, más descriptivo, como fuere, ¿no? Pero tienes un tiempo muy limitado para producir la página, y entonces el guión ya viene hecho y ahí no tienes capacidad de cambiar prácticamente nada, ¿no? En nuestro caso es muchísimo más rico el proceso, porque Koldo me pasa el guión. Previamente a hacer el guión, ya conocemos la historia, la sobamos, le damos unas vueltas. Yo hago algunas aportaciones desde mi ignorancia, que él muy profesionalmente recoge siempre y luego descarta siempre también.
Por el bien de la obra.
Efectivamente. No, y al final lo que tenemos es un toma y daca tanto en el aspecto del guión como en el dibujo también. Ah, porque yo, en el momento que hago los bocetos, se los envío a Koldo para que si ve algo raro, antes de que le lleguen al editor, nosotros ya lo hemos corregido y lo tenemos perfectamente consensuado. Entonces, es muy fluido porque realmente tenemos el proceso muy, muy bien estructurado.
Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando de reliquias, pero lo vamos a dejar aquí porque a nosotros se nos acaba el tiempo y a vosotros también. La continuación de esta charla, dentro de una hora aproximadamente, en Joker, con tres de los contertulios de aquí, o sea, los tres restantes, Quique Martín, Koldo Azpitarte y Ángel Unzueta, que han estado aquí presentando reliquias. Si queréis daros una vuelta por Joker, en la nueva ubicación de la calle Euskalduna,
en Bilbao, sí.
En Bilbao, pues allí continuaréis con esta charla y que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias. Y tú, el cuarto en Discord, estás invitado también.
Yo estaré en el patio de butacas diciendo, pues a mí no me parece bien eso, que hay que dinamizar el tema.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. A vosotros.